Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada del Lado Geek, un podcast hecho por fanáticos y para fanáticos. Bienvenidos a un nuevo episodio del Lado Geek. ¡Qué tremenda intro ese power! Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Y obviamente voy a estar hoy acompañado por un gran amigo, mi hermano, Chaco. ¿Cómo estás?
Hello there. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo estamos? Esperamos esta película, creo, desde el final de Endgame.
Uf, un montón.
Queríamos saber la continuación del vikingo de lo espacial. Queríamos saber qué había pasado, quedó o no quedó gordito, bajó de peso, se torneó. ¿Qué va a pasar con las aventuras de los Guardianes de la Galaxia? Un montón de preguntas fueron respondidas porque nuestra adicción no tiene límites y, como siempre, gente, fuimos incluso a la distancia, a la misma hora, uno en Córdoba, el otro en Buenos Aires, al preestreno de esta increíble película, esta increíble continuación de la historia de nuestro querido Thor Odinson.
Totalmente, amigo, totalmente. Fuimos al preestreno, fuimos al mismo horario. Y vamos a hablar, como ya lo habrán escuchado, a la tremenda intro. Vamos a hablar de la peli de Thor Love and Thunder. Bueno, vos mismo lo dijiste, venimos esperando hace mucho tiempo. Cuando la anunciaron allá por la Comic Con en su momento, cuando Taika hizo que volviera Natalie Portman al reparto de Thor y ella levantando el Mjolnir, decís, ¡fua! Lo que se puede llegar a venir. Y sabiendo que además esto está basado en los cómics de Jason Aaron, que vos decís, va a ser tan así, va a tener cáncer, va a volver a ser igual, van a tomar muchas cosas de los cómics. Y sí, realmente sí, toma un montón de los cómics de esta película. Pero no me quiero adelantar nada y quiero advertirles que este episodio va a estar lleno y plagado de
spoilers, spoilers, spoilers.
Claro que sí, este episodio va a estar lleno y plagado de spoilers. Por lo tanto, si siguen escuchando este episodio, es bajo su propia responsabilidad. Continuando un poquito más con Thor Love and Thunder, creo que tiene una esencia divina, una esencia hermosa. Arranca muy fuerte la película, ya golpeándote, sabiendo que tenés un actorazo como Christian Bale. Muere siendo un héroe o vive lo suficiente para convertirte en un villano. Y Christian Bale lo pasó de esa manera, siendo Batman en DC y acá siendo Gorr, el carnicero de dioses. Una terrible amenaza que en los cómics está mucho más desarrollado, a diferencia de lo que fue la película. Y me atrevo a decir que esta película es la más corta de, no sé si la fase 4 del UCM, por lo menos es la más corta, llegando a casi las 2 horas. Y creo que Christian Bale le pone una impronta, le pone un terror a esta película. Arranca muy fuerte allá, sabiendo que él mismo se decepciona con los dioses. Vos ves la cara de Christian Bale llorando, implorando por su hija y fue, amigo, te destruye. Sabemos que podía llegar a ser una especie de Thor Ragnarok 2.0 y se notó así. Yo, por lo menos, hablando de mi propia parte, pienso que un poquito de chistes en varias ocasiones que no deberían haber estado, me parece que fue un poquito así que se sumó demasiado chistes y en ocasiones medias erróneas, ¿no?
En impresiones generales, una película con mucho sentimiento, con la idea de darle cierre a varias aristas que había dejado la historia en general de Thor, saldar esa deuda que tenían de ver qué pasó con Natalie y toda su historia a través de esto del cómic de Love and Thunder. Traen de vuelta a los Guardianes de la Galaxia, no tiene mucha relevancia como era de esperar. Un par de frasecitas épicas, un poquitito de volver a verlos, esa nostalgia. Para terminar con esta presentación del nuevo personaje, que la verdad hay que aplaudir a Christian Bale, como siempre. Increíble la capacidad de actuación que tiene. Te asusta por momentos en la película, por momentos te hace querer llorar, por momentos te querés poner en la piel de él y tratar de sentir en serio lo que es sufrir. Porque, como vos mismo lo dijiste, se convirtió en un villano motivado por la pérdida. Entonces, está genial lo que plantea, como se diría, en su motivación. De vos no me quisiste ayudar, ustedes se cagan en nosotros, bueno, yo los voy a cagar matando, básicamente. Y todo ese contexto está genial, el tono oscuro que le dan. ¿Te diste cuenta, no? Esa idea de, el blanco y negro que es Gore y lo que es Thor en sí,
Sí.
con todo el traje incluso nuevo que aparece, el colorido. Mucho chiste, muy exagerado el chiste, yo me cagué de risa, pero es una película, sí te digo, con mucho, mucho corazón, mucho sentimiento, y que salís movido, algo te mueve, te sale con un mensaje.
Tenemos aparte de Christian Bale como Gore, obviamente Natalie Portman se redime después de las otras dos fallidas películas. No digo fallidas en el sentido de que hayan sido malas, sino en la poca participación que se le dio. Y acá se redime bastante bien el personaje de Jane Foster. También tenemos a un personaje como Valkyria, que acá ya denotamos un montón de cosas y se hablaba ya de su orientación de género. Y también sabiendo que no quiere, pero lo hace de todos modos. Valkyrie está tirando los perros a la poderosa Thor. El título de película le queda perfecto: Amor y Trueno. Porque, sin embargo, acá ya nos muestran el amor que se tienen tanto Jane Foster como Thor. Que está muy, muy bien demostrado en la pantalla. Porque la química que tiene Chris Hemsworth con Natalie Portman acá se nota un montón. Se nota un montón. Y además de eso, tenemos a varios otros personajes como Korg, que esta vez no me funcionó. De por sí en Thor Ragnarok me parecía que estuvo bien, fue un poco el alivio cómico, era un poco este personaje inocentón. Y sin embargo acá hacía chistes de manera un poco absurda. Lo banco a Taika Waititi tiene esto, pero Korg no me gustó, pero para nada. Pienso que por lo menos acá estaba de más. Y me sentí aliviado un poco cuando Zeus lo destruye.
Qué horrible que sos.
No, no es que sea cruel, pero sinceramente me sentí un poco más aliviado porque dije, bueno, ya está.
Yo pegué un gritito y fue como, ¡no!
Y sin embargo no se terminó muriendo, pero es un personaje hermoso, Korg. Hacía chistes un poquito sin sentido. Lo que sí me funcionó muy bien es esta dualidad de Thor con sus martillos. Con sus ex y el actual. El Stormbreaker y el Mjolnir. Fue algo espectacular, que no me lo esperaba ni a palo, y sin embargo, cuando Thor lo ve con cariño al Mjolnir y ves que detrás de la pantalla empieza a aparecer el Stormbreaker así,
Es
es
genial.
genial, es genial. La verdad me causó mucha gracia. Tiene mucho humor y eso está bueno, y tiene otras cositas que vamos a detallar un poquito más adelante.
Puntualmente creo que de las partes que a mí más me gustó, aparte de Natalie Portman y toda la historia, es ver cómo se adaptaron los guardianes a vivir con Thor. Cómo fueron, a ver, los Asgardians of the Galaxy. El mensaje que le da Star-Lord dice, cuando no sepas o estés perdido, simplemente mira a los ojos de las personas que te aman. Y cómo Thor en su mente creía que era el líder. O sea, me encanta esa parte. Él estaba convencido de que era líder y que la nave era suya y que no, no, no. Y la falta de Gamora, te das cuenta también
Sí.
ahí. La historia va a continuar claramente después de esto. Un Star-Lord dejándose la barba para ser igual a Thor es genial. Qué sé yo, me encantó mucho eso que los haya traído Taika, la verdad. Creo que sumó un poquitito a la historia, un poco a la nostalgia.
Trabajaron en conjunto con James
Ah,
Gunn.
mira, datazo,
Sí,
¿eh?
trabajaron junto con James Gunn. Fue al set de grabación de Thor: Love and
Bueno,
Thunder.
pará, a ver, Sean Gunn actúa también ahí, o sea, es Scraggling, aparece,
Claro.
así que para no darle un lugarcito. Estuvo bueno en no dejar colgada esa parte para esta película y que hayan continuado después con su trayectoria. O sea, volvieron a traer a Lady Sif, eso también es muy bueno, la vimos en Loki, la hemos vuelto en Loki y quedó colgado y ahora
Totalmente.
ser capaz una de las primeras víctimas de Gore. Y ver cómo mató a este supremo dios es idéntica al cómic, la
Sí.
imagen de Thor. Es increíble, boludo, la calidad de detalle que tiene esta
Es
película.
algo retratado completamente de los cómics,
Sí,
¿eh?
no, no. Es perfecta, perfectamente está hecha.
Calcado.
Acá una curiosidad es que estuve leyendo un poco fue que era un proyecto de casi 3 horas esta
Ah,
película.
mira.
Y terminó durando 2 horas. O sea que hay un montón capaz de escenas que no se filmaron o se llegaron a filmar. Es más, creo, no sé si Natalie Portman estuvo en contra de esto porque había muchas escenas. Claramente la relación Thor y Jane es lo que se roba la película. Me gusta que haya escenas y varios momentos de pelea, no solamente una super pelea y chao, sino que hay tres enfrentamientos en los cuales aprenden un poco más de cada uno. El secuestro de los niños, el terror ese que invade Gore es lo que a mí me encanta. Ver cómo utiliza o cómo los manipula para llevar a Thor porque sabe que él se va a hacer siempre el héroe. Esta historia de Thor, el amor que se tenían, de la relación, fue como, ¡ay, cosita! Y ver cómo se rompía de a poco y la promesa que le hace el martillo, el Thor al martillo, dice, siempre cuídala y protégela. Y es como, ahí está la respuesta de por qué era digna. Qué sé, yo creo que las escenas de acción estuvieron muy bien hechas. A mí me gustó bastante. Se exageró, obvio, con el CGI, pero es Thor. O sea, es todo pantalla verde. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, completamente de acuerdo con vos. La motivación que tenía Gore, el hecho de lo que quería este personaje, cómo aparece él entre las sombras, cómo se lleva a los niños también. El hecho de ser corrompido por la Necroespada, eso es algo fundamental, sabiendo que él era un sirviente de una especie de dios sol, entre comillas, y sin embargo, en la misma escena lo termina degollando prácticamente y todo parece indicar que los dioses sangran oro, por decirlo así. Y acá voy a hacer dos salvedades y dos errores de la película. El primero, Thor tiene los dos ojos de los mismos colores. Cuando en Infinity War nosotros vemos que Thor tiene uno de los ojos de otro color porque es el ojo que le da Rocket. Y la otra, vimos sangrar a Thor varias veces en el trayecto del UCM y nos sangra oro. Entonces acá hay ciertas cositas que tenés que tener en cuenta Taika Waititi, pero es Marvel, se lo podemos
Son
perdonar.
pequeños detalles,
Algo que
total.
me gustó mucho es el hecho de cómo Gore utiliza la Necroespada en la primera batalla en Nuevo Asgard, que tenemos una Valquiria que es rey, el rey Valquiria. Y sin embargo nos muestran cómo Gore empieza a utilizar la Necroespada. Y creo que hay varios guiños con respecto a la Necroespada, que vendría a ser simbiótica, y a la vez al arácnido. Porque si vos te das cuenta o te vas dando cuenta, las primeras criaturas que él hace en base a la Necroespada son arañas. Entonces creo que hay un guiñito ahí de Taika Waititi con respecto a Venom y con respecto, obviamente, a Spider-Man. Sin embargo, fue bastante hábil el hecho de que Gore se haya llevado a los niños. Y que Nuevo Asgard haya tenido que pasar por esto. El rey Valkyria intentando controlar un poco a la población. A todos los mayores que obviamente no tenían sus niños. Y buscar la manera de cómo salvarlos. Sin embargo, en el mundo este de oscuridad. La batalla visualmente es increíble. Es increíble ver a Thor cómo lucha en este mundo blanco y negro. Donde se tiene que resaltar un poco el color en base a los martillos, en base al rayo de Zeus, que vamos a tocar eso un poquito más adelante. Yo creo que visualmente es exquisita esta película.
Acompañando este momento de tristeza es saber o darnos cuenta de que Jane está enferma, tiene este cáncer tipo, clase tipo 4, la peor etapa. Ver cómo lo afronta, queriendo ser ella, básicamente, buscando una cura. Este pequeño guiño a Eric Selvig, que vuelve a aparecer, aparece también Darcy. Cómo Jane busca la forma, eso me gusta, de que ella no se rinde en ningún momento, siempre hubo algo especial en ella.
Sí.
Es verdad, estuvo muy desvalorada en los otros dos, en las otras dos entregas. En la Ni siquiera terminó de grabar la 2, acordate. Ni siquiera terminó de grabar la 2 porque la que le da el beso a Thor en el final es la esposa.
El zapataki.
Exacto, la volvieron a reivindicar con todo esto, mostrando estas escenas de ellos de vida y cómo fue desgastándose su relación. Darse cuenta de que había algo dando vueltas, este llamado que ella sentía hacia Mjolnir. Me gustó muchísimo el ver el altar y cómo estaba todo roto, y ni hablar de la representación del momento en el que se rompe el martillo con Matt
No,
Damon
ni
de
hablar, ni
vuelta
hablar.
volviendo,
Matt Damon es genial.
volviendo como Loki y Luke Hemsworth siendo de actor de Thor. Creo que es genial. Igual de genial casi que Russell Crowe como Zeus. Hace falta ese. Me hubiera encantado ver ese momento épico cuando el martillo se ensambla completamente y rompe el vidrio, seguramente, y Jane agarra y se convierte en Mighty Thor. Me hubiera encantado, la verdad, verlo, pero
Esa es una de las escenas eliminadas en las cuales salió en proyección de prueba. Pero, sin embargo, creo que fue mucho más aplaudido la escena en el tráiler que vimos nosotros, que ella toma el martillo en la batalla de Asgard, del nuevo Asgard, y fue mucho más aplaudido a diferencia de cuando, porque en filtraciones se ha visto ella levitar, y en ese mismo instante que es cuando ella, en nuevo Asgard, el Mjolnir la elige a ella.
Claro, bueno, eso me da pie de que es capaz o muy posiblemente Taika rompa los huevos para tener una versión extendida de todo esto. Yo la vería, me gustaría ver qué más eliminaron. Me gustó mucho verla, representaron el traje original casi de Thor y por lo menos de la segunda entrega. Lo que me encantaba ver era esa tensión incómoda que se generaba en cada momento. Thor que se sintió celo, copiaste mi look, ¡pum! Y le aparece el traje brillante arcoíris. Con el casco súper gigante. No, no puedo hablar con esto, me da claustrofobia. Pero me gusta esta química que tuvieron, los momentos en la barca cuando se están yendo a Olimpia, en el que le dice, te amo, dice Thor, tengo cáncer. O sea, cortame el chorro, bajámela de una. Saber que siempre estuvo ahí vivo ese amor que se tenían, la verdad es que lo más triste creo que era saber que iba a terminar mal. Eso no. Y capaz era posible saber el desenlace de la película en este entonces.
En los cómics está mucho más desarrollado cómo ella tiene el cáncer. Cómo ella, cada vez que se transforma en la poderosa Thor, se va debilitando más y más y más y hace que la quimio no dure, digamos, no haga su efecto. Y sin embargo, acá lo desarrollan bien, lo desarrollan bastante, pero en sí, Jane Foster no se deja ayudar a excepción de, como decís vos, ella intentando de alguna manera buscar la salida en la magia. Como ellos lo hablan en esta barca, que algo a rescatar es el hecho de las cabras. Las cabras, cada vez que gritaban, lo que me hacían reír, lo que me hacían reír, la cabra. Te estamos escuchando ahora los gritos.
No, son insoportables, boludo. Basta, cortala. Basta porque
A mí
las vamos a comer.
me causaron mucha gracia las cabras. Creo que le dan ese toque un poquito más gracioso a la escena. Que no me gustó tanto que Korg haya cortado la escena cantando. Me parecía que
Innecesaria.
tendría que haber quedado ahí hablando ellos, digamos, y ella diciéndole que tenía cáncer y todo eso. Y también la parte en la cual él va al hospital y dice, bueno, podés levantar el martillo una vez más. No podés hacerlo porque si lo haces te morís. Y Chris Hemsworth es increíble cómo actúa. Obviamente es un actor que nació para la comedia. Taika Waititi lo sabe exprimir muy bien a eso. Y sin embargo, de un momento para otro, rompes en llanto porque no sabes cómo reaccionar. Y Chris Hemsworth, en ese caso, lo hace muy, muy, muy emotivo. Pero sin embargo, ellos van en búsqueda de los dioses, van en búsqueda de hablar con Zeus, ídolo completo de Thor. Van a Sion y Potencia, y ahí es cuando empieza esta química de las frases, que esta parte me encantó. De cómo utilizan las frases, cómo voy a encontrar mi frase, entre otras cosas, que más llegando al final de la película le da cierto sentido completo a la poderosa Thor. Y sin embargo, cuando nos encontramos con Zeus, acá me hizo un ruidazo, no me gustó lo ridículo que quedó Zeus en esta película, sabiendo que es un actor de alta gama, como es Russell Crowe, sabiendo que es obviamente es un dios, y pensé que iba a ser mucho, pero mucho más imponente que lo que fue en esta película, porque la parte en la cual baja, la parte creo que cuando él muestra el rayo contra todos los dioses, hablan de orgías también, esta parte me hizo ruido, me causó gracia, pero me hizo ruido. Ridiculizaron a Russell Crowe y no me gustó. Ridiculizaron a Zeus, un personajazo en los cómics, un personajazo. Pero sin embargo, acá no, cuando vos ves que le dicen necesitamos ese rayo, que no sé qué, y vos ves que empieza a hacer jueguitos con el rayo, y estás 30 segundos, un minuto haciendo jueguitos con el rayo para decirle no. No me podés ridiculizar así a Zeus. A Zeus, que para mí, Russell Crowe es increíble cómo actúa. Ya lo vimos en Gladiador y esa actuación lo inmortalizó. Pero sin embargo, acá lo ridiculizaron bastante. Creo que estuvo mal ahí Taika Waititi en haberlo ridiculizado tanto. Y haber hecho un personaje tan imponente como Zeus bastante nerfeado.
Sí, yo te acompaño, la verdad, en opinión. Me pareció innecesario el bajarse del estrado con el tutú. A ver, muchas ridiculeces para lo increíble actor, en verdad, que es Russell Crowe. A ver, pasó de ser el mejor gladiador del mundo a ser este boludo. Porque la verdad es que está bien, puede ser uno de los más poderosos de todo lo que es las deidades que tiene el UCM. No me gustó mucho.
Es el Odín de la cultura griega.
Sí, a ver. Obvio, estoy justo acá viendo una foto de Odín con Thor. Y vos decís, era Odín pudo haber sido un hijo de puta, en cierta forma, pero era un señor igual. Vos decís, sabio, se comportaba como padre. Yo creo que eso también influye mucho. Y son dos cosas distintas. Estamos viendo la cultura vikinga contra la cultura griega. Y son universos diferentes, o por lo menos galaxias diferentes, por así decirlo. Sí, es bueno saber que vamos a tener una continuación de todo esto, que esto no va a quedar ahí, porque todo lo que pasó ahí en Olimpia o en la ciudad, en Omnipotencia, va a tener repercusiones. Sí, te voy a aceptar que me encantó la escena en la que le tira el rayo a Thor y Thor lo frena después de que lo mata Gorr y se lo ensarta. Y es como diciendo, no, digo yo, pero en el cine fue como, no.
Totalmente, igual, igual.
Y fue como, me estás. Al toque dije, no se está desintegrando, no murió. Después la entrada mágica de las cabras, tratando Korg de silbar. Es épica, me encantó.
Sí, 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 la verdad que sí. Cuando vos ves que lo atraviesa, decís, no. El quilombo que se puede llegar a armar. A ver, la presentación de estos dioses fue más que toda una burla. El dios Dumpling. O sea, Taika, ¿en serio?
No,
el dios Dumpling.
Es genial.
O sea, Taika, está bien. Te la tomo. Pero creo que no había necesidad. Pero es Marvel. Y te la sigo perdonando. Pero, sin embargo, bueno. Esto nos traslada ya después a que el rey Valkyria consigue lo que el plan que tenía. El plan de Thor era hablar con Zeus para que le diga, che, loco, tiran un par de dioses y nos vamos a pelear contra Gorr. Y al final no terminó resultando. Y Valkyrie le dice, bueno, vamos a poner ese rayito que está ahí. Y tenemos la segunda batalla contra Gorr en este lugar oscuro. Que sinceramente, como ya lo dije, es visualmente impresionante. Hay una parte en particular que enfocan este planeta desde arriba. Y vos ves al rey Valkyria con el rayo y ves todas sombras, Thor, la poderosa Thor y Valkyria, es impresionante. Y después ya llegando un poquito más al final, obviamente sabemos que lo que realmente quería Gorr es el Stormbreaker, porque quería abrir el Bifrost para ir con Eternidad. Que eso nos traslada a la derrota de Thor y la poderosa Thor ya dejando de funcionar sus poderes. Lo vemos en este planeta donde el martillo ya le empieza a pesar. Creo que eso fue desgarrador. Y ahí es cuando fue medio rebuscado, pienso yo. Thor decide viajar al templo este de Eternidad. Y viaja con el rayo de Zeus. Que creo que fue medio sacado de la galera, sin embargo. Pero bueno, se le puede perdonar a Taika. Y sin embargo, creo que esta parte es genial la que viene ahora. Porque vos ves que Thor se está enfrentando a Gorr y a la vez rescatan a los niños en base a Axel, que vendría a ser el hijo de Heimdall. Otra cosa sacada de la galera también, pero me pareció genial.
Increíble
esta parte.
Me encantó.
Porque ya venimos viendo cómo Axel se comunicaba con Thor, cómo tenía los mismos poderes que Heimdall. Y sin embargo, tenemos esta parte genial, que vos mismo me lo comentaste, me lo mandaste mediante un audio, que esto es lo que hace que tenga muchísimo corazón. El hecho de que le den estos poderes a los niños me pareció espectacular. El hecho de que diga Thor que estos niños posean temporalmente el poder de Thor. Y hace así, se le da. Y vos ves a los nenes batallándose con las criaturas de Gorr. Increíble. Dicho sea de paso, y esto es un dato no menor, los gemelos, hijos de Chris Hemsworth, están en esta pelea.
Sí, 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 lo sabía. Pará, hay otro dato. Todos los chicos, que todas las escenas, mejor dicho, de Thor a lo largo que va creciendo, también son los hijos de Thor. Y más, a ver, en realidad todos los nenes ahí que están perdidos, la mayoría son hijos de los actores. O sea, todos tuvieron, están los hijos de Natalie Portman, está el hijo de Idris Elba, está el hijo de, creo que estaba así, de Taika, los de Christian Bale. Básicamente los padres cobraron doble.
Obviamente eso va guardado en una cuenta y cuando los niños sean mayores de 18 años van a poder cobrar
los
eso.
Los padres lo van a cobrar, digo.
Sin embargo, me pareció genial esta secuencia en la cual vemos a una nena que tiene su peluchito, que vos ves como el peluche la han cerrado por los ojos, es genial, es genial, es genial.
No, pará, hagamos un paréntesis. Estaba bueno, justo en el cine con mi primo y le digo, necesito ver al conejito. Le digo, esto se va a descontrolar. Gritando, gritando con los ojitos encima, todo con rayos amarillos y el peluche ahí. Psss, fue tipo como la de, lo vi con mis 36 ojos. Dice, era como un rayo láser.
Creo que es genial esa parte y eso creo que es gran parte de lo que hace a la película el hecho de que estos nenes vean a su ídolo como es Thor yéndolos a rescatar, lo sienten tan cercano y a la vez tienen la suerte y la fortuna que Thor, el mismísimo Thor, le da gran parte de sus poderes y me parece espectacular. Y sin embargo, cuando Thor ya se nota un poquito más vencido, aparece nada más ni nada menos que la poderosa Thor alzando por última vez el martillo.
Vos dijiste, Thor le advierte a Jane que se volvía a alzar el martillo, capaz sea su última vez, y que debería elegir entre o seguir haciendo la quimio y estirar algo que era inevitable, o por última vez hacer un sacrificio heroico y convertirse en algo más. Gorr lo recagó a palos a Thor, el Bifrost se estaba abriendo en este planeta de eternidad. La gente que, a ver, como todos lo vieron, eternidad es como una deidad que te cumple un deseo o le va a cumplir el deseo a la primera persona que llega a encontrarla. Está dentro de como si fuera un universo paralelo en el mismo planeta de eternidad, atrás de una pared que se abre casualmente por el Bifrost, que casualmente lo puede abrir el Stormbreaker. Rebuscado, pero sirve, qué sé yo, no importa, era como Nida Bellier, ¿viste?
Ahora te hago una pregunta. ¿No te hizo acordar mucho al universo en el cual entra Thanos una vez que chasquea los
Es
dedos?
igual, es el mismo, o sea, es otro recurso, a ver, el piso mojado y esta sombra tipo universal. Creo que es uno de los momentos más épicos porque Jane no tenía el martillo, ya no era Mighty Thor, era simplemente Jane y se estaba desvaneciendo, estaba acabando su vida. Thor, que entendió que pelear contra Gorr no era necesario, sino que prefirió pasar los últimos momentos con la mujer que amaba. Gorr entendiendo que su motivación quería hacer siempre todo por amor, por querer recuperar a su hija. Thor le mismo le dice, es lo que todos nosotros siempre al fin y al cabo buscamos, aunque lo neguemos, y es el amor. Siempre buscamos amor y lo que nos va a terminar salvando es el amor. Yo ahí, por un momento me ilusioné, pensé que iba, la verdad Gorr iba a decir, bueno, si yo me voy, mi hija va a estar sola, por lo tanto, salvo a Jane y que tengan un final feliz. Pero dije, es muy demasiado Disney. Y Jane termina diciendo, no estará sola. Y fue como, ¡oh! No lo digas, por favor, no lo digas. Y me encantó verla desaparecer en este polvo estelar dorado. La verdad, me estoy emocionando. E irse, cerrar el ciclo al fin de una increíble, la verdad, Mighty Thor. Una película a la altura hecha para ella, para darle ese cierre. Y comenzar con otras aventuras
Sí,
de
sin
Thor.
embargo, a mí me pasó exactamente lo mismo, yo me emocioné bastante. A mí la parte en el cual Thor la ve a ella y le dice, te amo mucho y se revela ante Gorr, como vos mismo dijiste. Él pensaba, obviamente, Thor pensaba que el deseo que iba a pedir él era que todos los dioses se mueran. Obviamente en los cómics el final es mucho más complejo, ¿no? No es tan Disney como ahora. Que me gustó muchísimo cómo representaron a Eternidad, que ya la hemos visto, si no me equivoco, en Guardianes de la Galaxia, volumen 2, cuando a Peter Quill se les ponen los ojitos de manera, digamos, universal. Y acá la vemos ya como este ente que concede este deseo. Y yo creo que estelarmente cuando se muere, vos decís, ¡fua! Te mata, te mata, te mata y te pone la pantalla en blanco. Y de la nada ves que aparece Thor en una especie de nave haciendo unos hotcakes. Y vos decís, che, pará, acá hay algo raro. Y le dice, ponete la zapatilla, ya la tengo puesta. Y es la nena de Gorr. Y vos decís, no. Me pareció un giro espectacular. Me pareció un giro espectacular. Y hace que tenga mucho corazón. Y sin embargo, Gorr, que es quien cuenta la historia de este vikingo espacial, como es Thor. Cuenta que ambos empezaron a tener sus propias aventuras juntos, la hija de Gorr y el tío Thor, y ambos son amor y trueno. Y ahí termina la película y voy a decir, ¡fua! Pero te mata porque es una película con muchísimo corazón y te das cuenta todo el amor que Thor tiene para dar. Y dicho sea de paso, la que hace hija de Gore también es hija de Chris Hemsworth.
La verdad no me sorprende.
Y sin embargo, obviamente, en esta película tenemos dos escenas postcréditos. Que la primera puede dejar un cabo sueltito o algo que nos puede llegar a traer el UCM en un futuro, ¿o no?
A ver, la primera postescena responde a la gran pregunta que era, ¿Zeus murió o no murió? Entonces, bueno, al final no murió, era obvio, es el dios supremo del UCM. Y esta presentación que le habla, tipo diciendo, la verdad, sabía que esto iba a tener repercusiones, esto no va a quedar así, hemos sido olvidados los dioses, vamos a volver y los vamos a hacer recagar y se van a volver a arrodillar. Le dice, y sobre todo Thor lo va a vivir cayendo desde el cielo. Y aparece, ¿me escuchaste? Hércules.
Sí, padre.
Y aparece ahí todo trabado.
Está gigante el actor, ¿eh?
Sí, sí, sí. A ver, es Brett Goldstein, ¿sí? El actor, que la verdad es que...
Está armadísimo.
Sí, 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 no, se mató. Fueron los 5 segundos más armados de todo el... Después de Thor, que también está armadísimo. Hércules es uno de los, capaz, enemigos más duros que tuvo también Thor a lo largo de su historia. Y, a ver, da el pie a un montón de otras cosas. Yo creo que no va a estar directamente relacionado a Thor, sino que van a mezclar un montón de otras películas del UCM. Se puede llegar a unir a Khan, recordemos también. Tenemos un montón de cosas que se van a empezar a ensamblar, se van a empezar a empastar y va a ser todo un hermoso tutti-frutti de cosas. Va a ser como Play-Doh, así. Pero yo creo que va a llevar a buen camino.
A ver, sí, pero... Hércules es un personaje en el cual es muy... Puede hacer una dualidad muy grande porque fue parte de los Vengadores. Yo creo que al principio va a ser un antihéroe. No va a ser un villano de Thor. Yo pienso que va a ser un antihéroe y que después se va a convertir en amigos y van a tener seguramente alguna que otra aventura por ahí juntos. Pero sin embargo esto nos lleva a la segunda escena postcréditos en la cual vemos a Jane Foster en el Valhalla. Y la recibe... Nada más ni nada menos que Idris Elba como Heimdall. Y así, ¡fua! Es increíble. Recordemos que aquellos que mueren en batalla son aquellos que van al Valhalla. Se lo dice Thor a Lady Sif. Creo que es muy lindo volver a ver a Idris Elba. Sabiendo que había interpretado a Bloodsport en The Suicide Squad. Y haberlo vuelto a ver...
Es la magia del cine.
Totalmente, totalmente. Volver a ver como Heimdall me parece espectacular. Y dicho sea de paso, yo creo que la historia de Poderosa Thor no se termina acá. Yo creo que de alguna manera u otra ya puede volver al UCM y sin embargo pienso que nos puede dejar muchísimas, muchísimas cosas para un futuro.
Fue una de las escenas posta también que... me encantó que le hayan dado ese cierre, saber que, ya te diste cuenta, cuando se desvanece en el polvo estelar dorado, sabías que iba a ir al Valhalla, yo dije, se va al Valhalla, lástima, va a estar sola, o sea, sí, porque sus seres queridos seguramente están del otro lado, pero bueno, ver a Heimdall fue genial, y ver una representación del Valhalla al fin, o sea, saber que existe en el UCM el Valhalla, y lo representaron, saber que están Odín, que está Hera, que están todos ahí los dioses nórdicos vivos después de Endgame o después de Infinity War es genial y saber que Jane, ya sea por mérito propio o por la magia del Mjolnir, pudo llegar a esta entidad, a esta deidad que se convirtió.
Sí, sin duda, sin duda. Y yo creo que también podremos llegar a ver un futuro, ya vemos a Idris Elba, podremos llegar a ver un futuro a Anthony Hopkins como Odín, que no murió en batalla, sino él mismo decidió irse al Valhalla. Y creo que funciona bastante bien para un cierre como este. Y bueno, este fue un episodio más del Lado Geek, acompañado de mi amigo, de mi hermano, Chaco. ¿En dónde te podemos ir?
Bueno, antes que todo, como siempre, agradecer a cada uno de los que nos está escuchando, que se toma su tiempo de poner play, por lo menos, y escuchar las giladas que a veces tenemos para decir. Lo hacemos con mucho cariño, todo esto que es el Lado Geek. Agradecer primero a Topa, a vos, como siempre, por confiar en mi intelecto no tan superior para poder guionar todas estas cosas. Disfrutar de lo que hacemos. Fue un capítulo cargado de emociones, la verdad. Te moviliza todo, es todo muy reciente. Espero poder volver a verla pronto. Como siempre, a mí me pueden encontrar en NachoMacías95 en Instagram, NachoMacías95 en Twitter, en Facebook como Nacho Macías. Y como siempre, Que la fuerza los acompañe.
A mí me pueden encontrar como arroba marianito con dos o sosa, tanto en Instagram como en Twitter. Y en las redes nos pueden encontrar como arroba el lado geek en Instagram, el lado geek todo junto en YouTube, el lado geek todo mayúsculas en Facebook y en Twitter como arroba el lado geek podcast. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y hasta pronto.